Muy buenos días, bienvenido a los a grandes trazos del 16 de octubre, vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario, en el que el Evangelio nos sitúa ante la parábola de la viuda insistente para enseñarnos la perseverancia en la oración. Perseverar sin desanimarse prueba la firmeza de nuestra voluntad y lo inquebrantable de nuestra fe en Dios, que siempre hace justicia. Hacemos en este arranque, como es habitual, un primer apunte a esta palabra del Señor con Jesús Ruiz Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Un juez solo se preocupa de lo suyo, pero no le queda más remedio que atender a una viuda insistente.
La oración que nos produce paz en el corazón, porque se dirige no a un juez, sino a un Padre misericordioso. Por eso nos conforta, consuela, serena y renueva. Pues así es como comenzamos en este segundo domingo de octubre en COPE a grandes trazos. Domingo más, lo primero es el magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, Francisco, que continúa con su ciclo de catequesis sobre el discernimiento, sus elementos constitutivos, esta semana centrada en el deseo, que no debemos entender como algo coyuntural y pasajero, sino como algo que dura en el tiempo y que guía nuestra vida. A diferencia de una emoción efímera, el deseo no desaparece ante las dificultades y nos exige renuncias a otras cosas para conseguirlo. Esto significa, decía el pontífice, que se centra en algo que, aunque todavía no poseemos, lo conocemos y sabemos que nos falta. En definitiva, el anhelo de perfección que nunca tendrá cumplimiento en esta tierra.
Jesús muchas veces, antes de cumplir un sí, no interpela a la persona sobre su deseo. Esto nos muestra la necesidad de ver en profundidad qué queremos verdaderamente y qué es lo que se opone a conseguirlo, sin vanas excusas. En este tiempo en el que los reclamos parecen infinitos y se corre el riesgo de seguir la moda del momento, muchas personas se ven incapaces de dar un rumbo a su vida, incapaces de saber qué es lo que quieren. El Señor nos pregunta como al ciego de Jericó: ¿qué quieres que haga por ti?
Es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Y este domingo vamos a conocer la vida del obispo riojano, un misionero mercedario en Mozambique, Monseñor Alberto Vera. Lleva desde hace 22 años en este país africano, los últimos 5 trabajando entre población musulmana al frente de la diócesis de Nacala. Cristina Rodríguez Duque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Hoy viajamos a Mozambique con un obispo misionero, Monseñor Alberto Vera. Es de la Orden de los Mercedarios y desde 2018 obispo en la diócesis de Nacala. Allí trabaja incansable en una zona en la que la mayoría de la población es musulmana.
Musulmanes, un porcentaje muy elevado, casi el 50%. Después hay otro porcentaje también de personas que son de religión tradicional, y un 10% de cristianos.
El propio Monseñor Vera ha anunciado la probable apertura del proceso de canonización de María de Coppi, la religiosa italiana asesinada el pasado 6 de septiembre en un ataque de un grupo yihadista a una misión al norte del país. Otro de los desafíos a los que se enfrentan en Mozambique es al analfabetismo.
Todavía hay un porcentaje muy elevado de personas que viven en el analfabetismo. Mujeres, casi podemos decir un 70%.
A pesar de la persecución, el seminario tiene vocaciones y, como explica Monseñor Vera, trabajan por sostener económicamente la formación de los futuros presbíteros.
Vivimos con una gran dificultad para poder pagar los estudios que ellos tienen que realizar. Comida, alimentación, vestido.
Este obispo mercedario natural de La Rioja entregó muy pronto su vida a la misión, allá donde lo enviaron. Lleva 22 años en Mozambique. Ha sido superior de la comunidad de Matola, rector del seminario mercedario y consejero de Caritas en Maputo. Ahora, obispo en Nacala. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 16 de octubre, la actualidad de la Iglesia en España. Mariana Ugarte, madre de 2 hijos con síndrome de Down, es la autora de 2x21, La felicidad no entiende de cromosomas, editado por Ciudadela. Una obra en la que trata sobre las expectativas de ser madre y cómo tener 2 hijos con síndrome Down cambia esa visión o conceptos previos radicalmente. Mariana cuenta de una manera muy personal su experiencia como madre de Marianita y de Jaime. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Parece que actualmente se ha estipulado un ideal de familia que para ser feliz o alcanzar el éxito social, la familia que uno va creando ha de cumplir con ciertos requisitos. Pocas personas se plantean que uno de sus hijos pueda nacer con algún tipo de discapacidad o desarrollarla en algún momento de su vida, y sin embargo es algo que puede pasarle a cualquiera. Esto le sucedió a Mariana Dugarte y a su marido, así nos lo cuenta la autora del libro 2x21, La felicidad no entiende de cromosomas.
Abrir los ojos a aquellos que piensen que vivir con la discapacidad a diario puede ser motivo de tristeza, puede ser motivo de infelicidad, porque para mí es todo lo contrario, ¿no? O sea, para mí realmente el haber tenido a mis hijos con síndrome de Down ha sido abrir los ojos a la verdadera felicidad. Y ha sido realmente descubrir un mundo nuevo que de primeras a la gran mayoría da mucho miedo y en el que descubres la verdadera belleza del mundo. Con el que descubres que en la sencillez y en la simplicidad está lo más bonito de la vida.
Cada uno de vosotros sois únicos. Nunca soñé con tener unos hijos tan maravillosos. No exagero si os digo que junto a vuestro padre sois mi motivación para intentar cada día ser mejor persona. Es tanto lo que me dais, lo que me enseñáis, que me acuesto cada día dando gracias a Dios por teneros a mi lado, asegura Mariana Dugarte en una carta que escribe a sus hijos Mariana y Jaime. 2x21, La felicidad no entiende de cromosomas, no se dirige solo a las familias. También brinda una nueva mirada a los lectores para que descubran la inmensa felicidad que abraza la discapacidad. Asimismo a los profesionales, a quienes tanto se les pretende homenajear por su gran labor.
Y es el momento para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital, con protagonismo estos días para la festividad de Nuestra Señora del Pilar, a la que celebrábamos el miércoles, el hashtag Octubre Misionero y Nadena, nuevo tema de César Hidalgo. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana hemos celebrado el Día de Nuestra Señora, la Virgen del Pilar, y el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter un comentario. Celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la hispanidad, que ella interceda por nosotros ante su Hijo, para que podamos descubrir el deseo profundo de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones y nos dé la gracia de alcanzarlo. En esta misma red social, el Papa Francisco ha publicado con el hashtag Octubre Misionero. La evangelización no es nunca una simple repetición del pasado. La alegría del Evangelio es siempre Cristo, pero las sendas para que esta buena noticia pueda abrirse camino en el tiempo y en la historia son diversas.
Y una sábana en el viejo Turín, trae de cabeza el nuevo Sanedrín. Hasta la NASA quiso investigar lo de la sábana que tendrá.
El cantante César Hidalgo ha presentado su nuevo disco Paso a Paso, con el que quiere compartir vivencias personales hablando del amor, de historias divertidas o reflexionar sobre la realidad. Un nuevo trabajo con el que este músico quiere seguir creciendo y madurando en la música como transmisora de valores, solidaridad y ganas de vivir. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
No vaya a ser que todo sea verdad.
A grandes trazos, la literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que este domingo nos recomienda La poesía de los siglos de oro, los mejores clásicos, editado por Penguin Clásicos y escrito por dos catedráticos universitarios. Y es que la poesía española de los siglos XVI y XVII constituye una de las cimas indiscutibles de la historia de la literatura universal, que necesita de una antología como esta, donde se dé cuenta de la riqueza y la variedad de esta producción lírica de los poetas más destacados de esta época. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Aprovechamos la efemérides del fallecimiento de Garcilaso de la Vega este 14 de octubre para recomendar esta antología esencial en la que se incluyen sus versos. Se trata de un libro en una edición muy manejable que recoge material lírico del Renacimiento y del Barroco de primer orden. Poemas que se extienden desde finales del siglo XV o principios del XVI hasta las postrimerías del XVII, ya que se sitúa el arranque de la Edad de Oro en la creación de las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Estas páginas señalan a media docena de poetas excepcionales de este tiempo, que se citan como los primeros arquitectos del español actual, entre los que destacan, junto a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. De Fray Luis de León se destaca su lógica poética, su poesía vivida opuesta al escapismo, una poesía de compromiso vital, con el poema Oda a lo arte como hito, que habla de la nostalgia de Dios que brota de la contemplación del firmamento. De San Juan de la Cruz se pondera el simbolismo en el marco de la mística.
...16 de octubre... tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Vamos a comenzar ya este domingo a preparar el Domum, una jornada que nos hermana en todo el mundo, así que hoy vamos a apoyar esta tarea desde Francia. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Lo sabemos, el domingo que viene nos vamos a hermanar como Iglesia en todo el mundo para celebrar las misiones, para apoyar las misiones. El Domum, además de hermanarnos con los territorios de misión, nos hermanan el apoyo y la solidaridad con las otras iglesias que se comprometen con el mismo fin. En Francia, las Obras Misionales Pontificias de Francia, por ejemplo, proponen, a través de la oración y la ofrenda, sal en misión por el mundo. Y como es habitual, viven una semana misionera que va desde hoy hasta el domingo que viene, pidiendo particularmente la oración y la ofrenda a los fieles. Este año en Francia están haciendo foco en relatar el apoyo a la diócesis de Oguando en el Congo Brazzaville, donde hace falta terminar de juntar lo necesario para una parroquia. También en Asansol, en la India, Shizo, en las Islas Salomón, en Izabal, en Guatemala. Ahora, como relataban las misionales pontificias, estos son apenas 4 de los más de 1.100 territorios de misión que se ayudan, que todos ayudamos. Más de 1.100 territorios de misión. Parece realmente mucho, pero no estamos solos. Caminamos juntos también como iglesias de los distintos países. Y esta semana que empieza lo hacemos principalmente conscientes de nuestro espíritu común misionero. Desde Francia, desde España, todos en misión por el mundo.
Dios hará justicia a sus elegidos que le gritan. Es 16 de octubre, 29º domingo del tiempo ordinario. En un tuit te ofrecemos ya el breve comentario, la aplicación de este evangelio para esta semana que ya iniciamos con Jesús Ruiz Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. El Señor reserva muchas cosas buenas para nosotros. No tenemos más que pedírselas y nos las da.
Pues eso, pidámoselas al Señor. Sin la fe, la oración no tiene sentido. La cantautora católica Atenas Benica ha sido nominada a los premios Grammy Latinos 2022 por su último disco titulado Alfa y Omega, esto es Samaritana. Supone la primera nominación de la artista argentina en su trayectoria musical, que inició profesionalmente en 2014. Buenos días, Victoria Montaner.
Buenos días, Mario. Atenas ha sido nominada, junto con otros 4 artistas protestantes, en la categoría de Mejor Álbum Cristiano por su último trabajo, el que lanzó en diciembre de 2021 y que ahora está presentando en un tour por Estados Unidos. La intérprete bonaerense ha anunciado su nominación en sus redes sociales y ha señalado que este logro es un milagro que nunca imaginó y que espera que este reconocimiento ayude a que muchas más almas sean alcanzadas por el amor de Dios. La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación concede este premio y la decisión del jurado se dará a conocer el próximo 17 de noviembre en Las Vegas. Si lograse el galardón, Atenas se sumaría a otros músicos católicos que ya han obtenido este reconocimiento, como Alfareros y el padre Marcelo Rossi. Desde que comenzó su carrera, Atenas ha editado 5 discos y cantado en más de 20 países. Además, sus vídeos suman más de 250 millones de reproducciones y su canal en YouTube es uno de los 10 con más suscriptores de las cantantes femeninas de Argentina.
Pues le deseamos mucha suerte. Vamos ya con la frase del día.
De San Juan de la Cruz: pon amor donde no hay amor y sacarás amor.
Pues con ello nos quedamos hasta la semana que viene, Vic.
Feliz domingo, Mario.
Adiós, Jesús Luis Sacristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Jesús Hernández. Feliz día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.